Mi nombre es Raúl y llevo trabajando como recolector de basura en la ciudad de Santiago por más de 20 años. La rutina era siempre la misma: subirme al camión, recorrer las calles de madrugada y vaciar los contenedores. Con el tiempo, uno se acostumbra a los olores desagradables, a los ruidos nocturnos y a la soledad de la ciudad dormida. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Todo comenzó una noche de invierno. El aire era frío y una fina capa de escarcha cubría las aceras. Mis compañeros, Enrique y Juan, y yo estábamos en el barrio de Bellavista, un lugar conocido por sus bares y vida nocturna, pero que a esas horas estaba completamente desierto. Mientras vaciábamos un contenedor, noté algo inusual. Entre las bolsas de basura sobresalía una mano de plástico, perfectamente modelada, casi real. No era raro encontrar objetos extraños en la basura, pero esto me dio un mal presentimiento. Al abrir la bolsa, encontré un torso de maniquí, seguido de piernas y brazos, todos ensamblados de una manera inquietantemente realista. La piel de plástico tenía un tono pálido, y los ojos de vidrio miraban fijamente, como si tuvieran vida propia. Guardé silencio sobre mi hallazgo, pensando que solo era una broma macabra o una instalación artística mal hecha. Sin embargo, en las noches siguientes, encontramos más partes de maniquíes en diferentes contenedores. Cada uno más detallado que el anterior, con características humanas tan precisas que era difícil distinguirlos de un cuerpo real. La inquietud comenzó a crecer entre nosotros. Enrique, que siempre había sido el más escéptico, empezó a mostrarse nervioso. Juan, aunque no decía nada, tenía la mirada perdida y un aire de preocupación constante. Una noche, mientras vaciábamos un contenedor en una calle oscura y solitaria, algo ocurrió que me heló la sangre. Al levantar una bolsa, esta comenzó a moverse y a emitir un sonido inquietante, como un susurro ahogado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé caer la bolsa y retrocedí instintivamente. Enrique y Juan se acercaron para ver qué ocurría. La bolsa seguía moviéndose y el sonido se hizo más claro, casi como un lamento. Abrimos la bolsa con cautela y encontramos un maniquí perfectamente ensamblado, pero este parecía moverse por sí mismo. Sus ojos de vidrio nos miraban con una expresión de desesperación. De repente, la cabeza giró hacia mí y una voz susurrante salió de su boca de plástico, diciendo mi nombre. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones y una sensación de terror indescriptible me invadió. El hombre de la bolsa era una figura legendaria en el folclore local, un personaje que se decía acechaba a los niños desobedientes y se los llevaba en su gran saco. Siempre pensé que era solo una historia para asustar a los niños, pero ahora estaba convencido de que había algo más. Decidimos investigar más a fondo, pero lo que descubrimos fue más aterrador de lo que podríamos haber imaginado. Empezamos a notar un patrón en los lugares donde encontrábamos las partes de maniquíes. Siempre eran zonas aisladas, lejos de las cámaras de seguridad y de la vista del público. Nos llevó a una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que en otro tiempo había sido próspero pero que ahora solo era un cascarón vacío y desmoronado. Una noche, decidimos entrar en la fábrica. El lugar estaba oscuro y silencioso, con un aire de desolación y abandono. Mientras explorábamos los pasillos vacíos, encontramos una sala llena de partes de maniquíes, todas ensambladas como cuerpos humanos. La precisión y el detalle de cada parte eran escalofriantes. Parecía como si alguien hubiera estado perfeccionando su trabajo durante años. En el centro de la sala, encontramos un gran saco de tela, similar al descrito en las leyendas del hombre de la bolsa. Dentro del saco, había más partes de maniquíes, pero estas estaban conectadas por cables y tuberías, como si alguien hubiera estado tratando de darles vida. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y vimos una sombra moverse rápidamente entre las máquinas. El pánico se apoderó de nosotros. Salimos corriendo de la fábrica, pero la sensación de ser observados no nos abandonó. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos maniquíes mirándome, sus ojos de vidrio llenos de una vida antinatural. Sabía que el hombre de la bolsa estaba detrás de todo esto, pero no tenía idea de cómo detenerlo. En las semanas siguientes, las cosas empeoraron. Más bolsas de basura comenzaron a aparecer, cada una con partes de maniquíes más realistas que las anteriores. Las visiones y los sonidos inquietantes nos perseguían constantemente. Enrique empezó a tener pesadillas terribles y dejó de venir al trabajo. Juan se volvió paranoico, convencido de que alguien nos seguía. Una noche, mientras vaciaba un contenedor en una calle desierta, encontré una nota dentro de una bolsa. Estaba escrita con una caligrafía irregular y decía, «Me estoy acercando». El terror se apoderó de mí. Sabía que teníamos que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Decidimos volver a la fábrica y enfrentar al hombre de la bolsa de una vez por todas. Armados con linternas y palancas, nos adentramos nuevamente en la fábrica. Esta vez, el lugar estaba más oscuro y silencioso que antes. Al llegar a la sala de los maniquíes, sentimos una presencia maligna que nos observaba. De repente, las luces de nuestras linternas parpadearon y vimos al hombre de la bolsa de pie en el umbral de la puerta, su rostro oculto por una capucha y sus manos sosteniendo el gran saco. Sentí que el tiempo se detenía. El hombre de la bolsa avanzó hacia nosotros y los maniquíes empezaron a moverse, como si fueran marionetas controladas por una fuerza invisible. Intentamos luchar, pero nuestros golpes no parecían afectarlos. Los maniquíes nos rodearon y el hombre de la bolsa se acercó cada vez más. En un acto desesperado, agarré una de las palancas y golpeé con todas mis fuerzas el saco que el hombre de la bolsa sostenía. El golpe resonó en la sala y el saco se abrió, derramando partes de maniquíes por el suelo. Los maniquíes se detuvieron de inmediato y el hombre de la bolsa dejó escapar un grito de furia. Aprovechamos la oportunidad para escapar, corriendo a través de los pasillos oscuros hasta salir de la fábrica. No miramos atrás hasta que estuvimos lejos de ese lugar maldito. Enrique y Juan estaban pálidos y temblorosos, igual que yo. Sabíamos que habíamos logrado escapar, pero el terror de esa noche nos marcó para siempre. Reportamos lo ocurrido a las autoridades, pero cuando volvieron a la fábrica, no encontraron nada. Las partes de los maniquíes habían desaparecido y no había rastro del hombre de la bolsa. A pesar de la falta de pruebas, nunca volví a dudar de la existencia del hombre de la bolsa. Su leyenda era real, y aunque habíamos logrado escapar de su maldición, el miedo de que pudiera regresar nunca me abandonó. Cada noche, mientras recojo la basura en las oscuras calles de Santiago, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando no encontrarme con esos ojos de vidrio mirándome desde las sombras. El trabajo de recolector de basura nunca volvió a ser lo mismo. La rutina diaria estaba ahora impregnada de una inquietud constante, un temor latente de que algo terrible pudiera ocurrir en cualquier momento. Mis compañeros y yo nos volvimos más unidos, compartiendo una experiencia que pocos podrían comprender. La ciudad continuó su vida, ajena al terror que acechaba en la oscuridad, pero nosotros sabíamos la verdad. La historia del hombre de la bolsa se convirtió en una advertencia para nosotros. Sabíamos que la curiosidad puede ser peligrosa y que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Aunque la fábrica y sus oscuros secretos desaparecieron, el recuerdo de lo que vivimos persiste, recordándonos siempre que el mal puede encontrarse en los lugares más insospechados. Así, cada noche, mientras el camión avanza por las calles solitarias, recojo las bolsas de basura con una mezcla de resignación y temor. Nunca sabemos lo que podemos encontrar en la siguiente esquina, pero una cosa es segura, nunca olvidaremos la noche en que enfrentamos al hombre de la bolsa y sobrevivimos para contarlo. Bajo la luz de la luna. Trabajo como recolector de basura desde hace una década, recorriendo las calles de Monterrey cada noche. Mi turno empieza a medianoche y termina al amanecer. Las calles desiertas y el silencio nocturno son mi compañía constante. Me llamo Carlos y nunca pensé que algo tan monótono como recolectar basura podría llevarme a un mundo de terror. Todo comenzó una noche de otoño, cuando el aire empezaba a refrescar y las hojas secas crujían bajo mis botas. Aquella noche noté algo extraño al vaciar los contenedores de una calle solitaria en el barrio de San Pedro. Entre las bolsas de basura había un círculo de velas negras apagadas y una figura de cera deformada envuelta en un trozo de tela roja. Me llamó la atención, pero lo atribuí a alguna broma pesada o a un ritual de algún adolescente aburrido. Seguí con mi trabajo, aunque la imagen me quedó grabada en la mente. Las noches siguientes, comencé a encontrar objetos similares en diferentes puntos de la ciudad, más velas negras, figuras de cera, símbolos extraños dibujados con tiza y pequeños frascos de vidrio con líquidos de colores inquietantes. No podía dejar de sentir una creciente inquietud. Empecé a notar que estos objetos aparecían en ciertos lugares específicos, como si siguieran un patrón. No podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Empecé a llevar una libreta y anotaba las ubicaciones y descripciones de los hallazgos. La mayoría de estos objetos aparecían en barrios tranquilos y acomodados, lo que me resultaba aún más perturbador. La situación se volvió más siniestra cuando encontré lo que parecía ser una pequeña muñeca de trapo, envuelta en alambre de púas, con una nota en un idioma que no reconocía. Mi curiosidad se convirtió en obsesión. Empecé a investigar más sobre rituales y símbolos ocultos en Internet. Lo que descubrí fue aterrador. Muchos de los objetos que encontraba eran usados en rituales de magia negra y hechicería. Las velas negras, las figuras de cera y los símbolos eran componentes comunes en prácticas ocultistas. Una noche, al vaciar un contenedor en el barrio de Cumbres, encontré una caja de madera tallada con intrincados diseños. La caja estaba cubierta con un paño negro y, al abrirla, descubrí un pequeño cráneo de animal, rodeado de dientes humanos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Algo oscuro y siniestro estaba ocurriendo y parecía estar siguiéndome a dondequiera que iba. Empecé a sentirme vigilado. Cada vez que paraba el camión para vaciar un contenedor, tenía la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Una noche, mientras trabajaba en una calle especialmente oscura y solitaria, vi una figura encapuchada en la distancia, observándome. Al moverme, la figura desapareció en la oscuridad. El miedo comenzó a invadir cada aspecto de mi vida. Hablé con mis compañeros de trabajo, pero ninguno había notado nada extraño. Pensaron que estaba paranoico, tal vez debido a la falta de sueño. Sin embargo, mi instinto me decía que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Decidí seguir investigando por mi cuenta. Una madrugada, mientras revisaba uno de los contenedores en el barrio de Valle Alto, encontré un pergamino enrollado, envuelto en una cinta roja. Al desplegarlo, vi un mapa de la ciudad con varias ubicaciones marcadas. Las marcas coincidían con los lugares donde había encontrado los objetos extraños. En el centro del mapa había un símbolo que no reconocía, pero que transmitía una sensación de maldad pura. Mi investigación me llevó a una conclusión aterradora: estaba siendo vigilado y seguido por una secta. Una secta que usaba la basura para deshacerse de las pruebas de sus rituales macabros. El patrón era claro, y las marcas en el mapa señalaban un propósito siniestro. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que estaba en el centro de su atención. Decidí que necesitaba pruebas para llevar a las autoridades. Comencé a llevar una cámara y a documentar mis hallazgos. Cada noche, mi miedo crecía. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Sentía que tenía la responsabilidad de desenmascarar lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras vaciaba un contenedor en el barrio de San Agustín, encontré un objeto que me dejó helado. Era una pequeña figura de cera, pero esta vez tenía mi nombre grabado en el pecho. El miedo se transformó en terror puro. Sabían quién era y me estaban enviando un mensaje claro. Sabía que debía actuar rápido. Contacté a un amigo de la universidad que trabajaba como periodista y le mostré mis pruebas. Estaba tan sorprendido como yo y decidió ayudarme a investigar más a fondo. Esa misma noche, mientras trabajaba, noté un coche negro siguiéndome a una distancia prudente. El miedo se convirtió en paranoia, pero sabía que no podía detenerme. Las semanas siguientes fueron un infierno. Continué encontrando objetos más perturbadores y mi sensación de ser vigilado se intensificó. Empecé a ver figuras en las sombras y cada ruido me hacía saltar. Mi salud mental se deterioraba, pero no podía dar marcha atrás. Una noche, mientras vaciaba un contenedor en el barrio de La Estanzuela, encontré una carta. La carta era una amenaza directa, escrita con una caligrafía irregular: deja de investigar o sufrirás las consecuencias. El terror me paralizó, pero también me dio la determinación de seguir adelante. Mi amigo periodista y yo decidimos confrontar a la secta. Habíamos reunido suficiente información para identificar a algunos de sus miembros y sus lugares de reunión. Una noche, seguimos a uno de ellos hasta una casa antigua y deteriorada en el centro de la ciudad. Desde una distancia segura, comenzamos a grabar. Lo que vimos esa noche fue indescriptible. Dentro de la casa, los miembros de la secta realizaban un ritual oscuro y macabro. Las figuras encapuchadas cantaban en un idioma desconocido mientras ofrecían sacrificios en un altar improvisado. Sabíamos que teníamos que conseguir pruebas irrefutables, así que nos acercamos sigilosamente para obtener mejores imágenes. De repente, uno de los miembros nos descubrió. El caos estalló. Salimos corriendo, pero nos persiguieron. Mi amigo logró escapar, pero me atraparon y me llevaron al interior de la casa. El terror era indescriptible. Me ataron a una silla y comenzaron a interrogarme sobre lo que sabía y con quién había compartido la información. La situación era desesperada. Sentía que mi vida estaba en peligro, pero mi mente no dejaba de buscar una salida. Mientras los miembros discutían entre ellos, logré soltar las ataduras y escapé por una ventana rota. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás. Esa noche, mi amigo y yo fuimos a la policía con nuestras pruebas. Aunque al principio fueron escépticos, las grabaciones y los objetos que habíamos encontrado eran pruebas irrefutables. Se inició una investigación oficial y varias personas fueron arrestadas, aunque los líderes de la secta lograron escapar. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Aunque la secta había sido desmantelada, el miedo seguía latente. Dejé mi trabajo como recolector de basura y me mudé a otra ciudad, con la esperanza de dejar atrás ese capítulo oscuro de mi vida. Pero las cicatrices mentales y emocionales permanecieron. Cada vez que veo una bolsa de basura en la calle, no puedo evitar sentir un escalofrío. Las noches ya no son tranquilas para mí. El conocimiento de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados me persigue constantemente. He aprendido a vivir con ese miedo, pero nunca olvidaré lo que descubrí bajo la luz de la luna en las calles de Monterrey. El muñeco del basurero. Me llamo Enrique y soy recolector de basura en la ciudad de Cuernavaca. Durante años, he recorrido las calles de esta ciudad, vaciando contenedores y recogiendo los desechos de sus habitantes. Pero nunca imaginé que una noche de trabajo rutinaria me llevaría a enfrentarme a uno de los horrores más oscuros que jamás había experimentado. Era una noche como cualquier otra. El aire fresco de la noche envolvía la ciudad mientras yo realizaba mi trabajo habitual. Recorría las calles, vaciando los contenedores y separando los desechos según su tipo. Pero algo en esa noche no se sentía bien, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática, anunciando un evento inminente. Mientras vaciaba los contenedores en una calle tranquila, algo captó mi atención. Una bolsa de basura roja, diferente al resto, estaba entre las otras. Extrañado, me acerqué y noté que parecía moverse ligeramente, como si algo estuviera dentro tratando de escapar. Mi curiosidad se mezcló con una sensación de inquietud mientras abría la bolsa con cautela. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Un muñeco de aspecto antiguo, con los ojos cosidos y una sonrisa macabra pintada en su rostro de porcelana, me miraba fijamente desde el interior de la bolsa. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras contemplaba aquel objeto siniestro, pero algo en su mirada me atrajo, como si estuviera hipnotizado por su presencia. Sin pensar, decidí llevarme el muñeco a casa. Pensé que sería un regalo perfecto para mi hija, una pequeña distracción para alegrarle el día. Pero nunca imaginé el horror que aquel muñeco traería a nuestras vidas. Desde el momento en que el muñeco entró en nuestra casa, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio, fueron pequeños detalles, objetos fuera de lugar, ruidos extraños en la noche. Pero pronto, esos incidentes se convirtieron en algo más perturbador. Comencé a ver al muñeco en diferentes lugares de la casa, siempre mirándome con sus ojos fríos y vacíos. A veces, lo encontraba en la habitación de mi hija, junto a su cama, como si estuviera observándola mientras dormía. Otras veces, lo descubría en el pasillo, como si estuviera siguiéndome a todas partes. Al principio, intenté ignorar los incidentes, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero a medida que los avistamientos se volvieron más frecuentes, no pude negar la verdad. El muñeco estaba vivo y había traído consigo una maldición que amenazaba con consumirnos a todos. Mi hija comenzó a comportarse de manera extraña, como si estuviera bajo la influencia del muñeco. Empezó a hablarle en voz baja, como si estuviera manteniendo una conversación con él y pasaba horas jugando a su lado, como si fuera su mejor amigo. Me preocupaba su obsesión con el muñeco, pero no sabía cómo enfrentarla. Una noche, mientras dormía, fui despertado por un ruido extraño que venía de la habitación de mi hija. Me levanté de la cama y corrí hacia su habitación, temiendo lo peor. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Mi hija estaba de pie en medio de la habitación, con el muñeco en sus manos. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance, y una sonrisa siniestra se curvaba en sus labios. Sin decir una palabra, levantó el muñeco sobre su cabeza y lo arrojó contra la pared con una fuerza sobrenatural. El muñeco se estrelló contra la pared con un estruendo sordo, rompiéndose en pedazos mientras caía al suelo. Mi hija cayó de rodillas, temblando y sollozando, como si hubiera despertado de un sueño profundo. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho mientras contemplaba los restos destrozados del muñeco en el suelo. Desde esa noche, nunca volvimos a ser los mismos. Mi hija se recuperó lentamente del trance en el que había estado, pero los recuerdos del muñeco maldito seguían persiguiéndonos. Decidí deshacerme de los restos del muñeco, pero incluso después de desaparecer de nuestras vidas, su presencia continuaba acechándonos en cada sombra, recordándonos la oscuridad que había traído a nuestras vidas. Este es mi testimonio, una advertencia para aquellos que se aventuran en los rincones más oscuros de la noche. A veces, los objetos más inocentes pueden ocultar los horrores más oscuros y la curiosidad puede llevarnos por un camino del que no hay retorno. Que mi historia sirva como recordatorio de que la verdadera fuerza reside en enfrentar nuestros miedos, incluso cuando parecen imposibles de superar. El barrio de las sombras. Mi nombre es Carlos y llevo más de 10 años trabajando como recolector de basura en esta ciudad. La rutina diaria me había endurecido y nada parecía sorprenderme. Hasta que una noche todo cambió. Fui asignado, junto con mis compañeros Javier y Pedro, a un barrio olvidado en las afueras de la ciudad, conocido como Santa María. Era un lugar que, según decían, estaba maldito. La primera noche en Santa María fue como cualquier otra, al menos al principio. Las calles estaban desiertas, las casas en ruinas y la atmósfera impregnada de un silencio inquietante. Mientras conducíamos el camión por las estrechas calles, la sensación de abandono era palpable. No había luces encendidas, ni señales de vida, solo el eco de nuestros pasos y el ruido del motor del camión. La rutina era sencilla: conducir, parar, recoger los contenedores, vaciarlos y seguir adelante. Sin embargo, esa noche noté algo extraño. Mientras levantaba un contenedor, sentí que algo me observaba. No le di importancia, pensando que era solo mi imaginación. Pero pronto, la sensación se volvió imposible de ignorar. Pedro, siempre pragmático, se encargaba de conducir. Javier y yo éramos los que recogíamos la basura. A medida que avanzábamos por las calles de Santa María, Javier comenzó a actuar de forma extraña. Se movía con más cautela, mirando constantemente a su alrededor, como si esperara ver algo en las sombras. No pude evitar sentirme contagiado por su nerviosismo. La segunda noche en Santa María fue aún más inquietante. Al llegar al barrio, el silencio parecía más denso, casi tangible. Mientras recogíamos los contenedores, empecé a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto: ventanas rotas desde adentro, puertas forzadas y, lo más inquietante, marcas en el suelo como si alguien hubiera sido arrastrado. Recuerdo claramente la primera vez que vi algo que no pude explicar. Estábamos vaciando un contenedor cuando, al levantar la tapa, vi lo que parecían ser ojos brillando en la oscuridad. Parpadeé, y cuando volví a mirar, ya no estaban. Mi corazón latía con fuerza, pero no dije nada a los chicos. No quería parecer paranoico. Al final de la segunda noche, mientras regresábamos a la estación, Pedro mencionó que sentía como si algo nos hubiera estado siguiendo todo el tiempo. Javier, que generalmente era el escéptico del grupo, asintió en silencio. La tensión entre nosotros era palpable, pero ninguno de los tres quería admitir que algo extraño estaba ocurriendo. La tercera noche en Santa María fue decisiva. Apenas llegamos al barrio, la sensación de ser observado se intensificó. Mientras recogíamos los contenedores, vi algo moverse entre las sombras. Parecía una figura humana, pero se desplazaba de manera antinatural, como si estuviera flotando. Intenté convencerme de que era solo un juego de luces y sombras, pero algo en mi interior sabía que no era así. Continuamos con nuestro trabajo, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban. Cuando volví al camión, noté que Javier también estaba pálido y sudoroso. Pedro, aunque intentaba mantener la calma, no podía ocultar su nerviosismo. Llegamos a la última calle de la noche, una estrecha vía que terminaba en un callejón sin salida. Al acercarnos, noté algo extraño en el aire, un olor fétido y metálico que me hizo pensar en sangre. Pedro detuvo el camión y Javier y yo nos dirigimos al último contenedor. Mientras levantábamos la tapa, un escalofrío recorrió mi espalda. Dentro del contenedor, entre la basura, había una muñeca antigua, sucia y rota, con los ojos arrancados. Sentí náuseas, pero me obligué a continuar. Cuando finalmente vaciamos el contenedor, escuchamos un grito desgarrador que resonó en toda la calle. Era un sonido que no podía ser humano, un lamento de pura agonía. Javier dejó caer el contenedor y corrió hacia el camión. Pedro y yo lo seguimos, pero antes de que pudiéramos subir, vimos algo que nos heló la sangre. Al final de la calle, una figura oscura se materializó entre las sombras. Era alta, con una silueta deformada y ojos brillantes que nos miraban con odio. Subimos al camión y Pedro pisó el acelerador. Mientras nos alejábamos, pude sentir la mirada de aquella figura siguiéndonos. Nadie dijo una palabra durante el camino de regreso. El miedo nos había dejado mudos. La mañana siguiente, nos reunimos en la estación para hablar de lo ocurrido. Decidimos investigar más sobre el barrio de Santa María. Lo que descubrimos fue aterrador. Hace años, una serie de desapariciones habían asolado el lugar. Familias enteras se desvanecieron sin dejar rastro. La policía nunca encontró pruebas concluyentes y el caso quedó archivado como un misterio sin resolver. Las historias que circulaban entre los antiguos residentes hablaban de una presencia oscura que acechaba en las sombras. Algunos decían que era el espíritu de un hombre que había sido brutalmente asesinado y que ahora buscaba venganza. Otros hablaban de un ritual fallido que había invocado a una entidad maligna. Si cual fuera la verdad, Santa María fue abandonada y cayó en el olvido. Las siguientes noches, nuestro trabajo se volvió una pesadilla. Cada vez que nos acercábamos a Santa María, la sensación de ser observado se intensificaba. Empezamos a ver sombras que se movían entre las ruinas y escuchar susurros ininteligibles que flotaban en el aire. Mis compañeros y yo apenas podíamos dormir, atormentados por pesadillas que parecían demasiado reales. Una noche, mientras recogíamos los contenedores en una de las calles más oscuras, vi algo que nunca podré olvidar. Entre las sombras, vi una figura humana, desfigurada y cubierta de sangre. Sus ojos, llenos de odio y desesperación, me miraron fijamente. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de vacío y terror. A partir de ese momento, nuestras visitas a Santa María se volvieron insoportables. La presencia oscura se hacía más fuerte, más palpable. Empezamos a encontrar signos de rituales, pentagramas dibujados con sangre y símbolos extraños grabados en las paredes. La sensación de ser observado se convirtió en una certeza. Sabíamos que algo nos acechaba, algo que no era humano. Un día, mientras revisábamos los informes antiguos sobre las desapariciones en Santa María, encontramos un nombre, Ramón. Era un hombre que había sido brutalmente asesinado durante un robo en su casa. Su cuerpo nunca fue encontrado, y su esposa y su hijo desaparecieron poco después. La teoría era que Ramón había sido víctima de un ritual satánico y que su espíritu ahora vagaba por el barrio en busca de venganza. Esa noche, decidimos hacer algo que nunca habíamos hecho antes, explorar las ruinas en busca de respuestas. Armados con linternas y un valor que apenas podíamos mantener, nos adentramos en las calles desiertas de Santa María. La sensación de ser observado se intensificó con cada paso. Los susurros se hicieron más fuertes y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Llegamos a una antigua iglesia, ahora en ruinas. La puerta estaba entreabierta y, al entrar, vimos signos claros de rituales oscuros. Velas negras, pentagramas y símbolos extraños cubrían el suelo. En el centro de la sala, una figura se alzaba, envuelta en sombras. Era Ramón. Su mirada llena de odio y desesperación nos atravesó y sentí que mi alma se congelaba. Retrocedimos lentamente, sin apartar la vista de la figura. Los susurros se convirtieron en gritos y las sombras parecían cobrar vida. Corrimos hacia el camión, pero antes de llegar, Javier cayó al suelo, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Pedro y yo lo levantamos y lo llevamos al camión. Mientras nos alejábamos, sentí que la presencia oscura nos seguía, cada vez más cerca. Desde esa noche, no volvimos a Santa María. Reportamos nuestras experiencias a las autoridades, pero nadie nos creyó. El barrio fue sellado y quedó abandonado para siempre. Mis compañeros y yo tratamos de continuar con nuestras vidas, pero el recuerdo de lo que vimos y sentimos en Santa María nos persigue hasta el día de hoy. A veces, en mis pesadillas, veo los ojos de Ramón mirándome desde las sombras, llenos de odio y desesperación. Sé que nunca podré olvidar lo que ocurrió en aquel barrio maldito y que la presencia oscura de Santa María siempre estará con nosotros, acechando desde las sombras. El devora residuos. Me llamo Martín y he trabajado como recolector de basura en Buenos Aires durante más de una década. Siempre he considerado mi trabajo como una labor dura, pero necesaria. No es glamuroso, pero mantiene la ciudad limpia y ordenada. Hace unos meses, fui transferido a un enorme vertedero en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por su tamaño descomunal y el hedor constante que lo impregnaba. Al principio, no pensé mucho en ello, era solo otro sitio de trabajo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo profundamente inquietante en ese lugar. Todo comenzó de manera sutil. Algunos de mis compañeros comenzaron a faltar al trabajo sin previo aviso. Pensé que simplemente se trataba de enfermedades o problemas personales, pero las ausencias se volvieron cada vez más frecuentes y preocupantes. Un día, durante un descanso, noté que la cantidad de recolectores presentes era notablemente menor. Al preguntar sobre los ausentes, no obtuve respuestas claras, nadie parecía saber qué les había ocurrido. Decidí mantenerme alerta y observador. Durante las noches, cuando el vertedero estaba casi desierto y solo quedábamos unos pocos trabajadores, el lugar adquiría una atmósfera aún más siniestra. Las sombras proyectadas por las luces de los camiones se alargaban grotescamente sobre los montones de basura, y el silencio se veía interrumpido solo por el crujido de los desechos al asentarse. Una noche, mientras realizaba mi recorrido habitual, noté algo extraño en uno de los montones de basura. Parecía moverse ligeramente, como si algo se agitara debajo de los desechos. Me acerqué con cautela, pensando que podría ser algún animal atrapado. Sin embargo, cuando aparté algunos residuos, no encontré nada más que basura. El incidente me dejó intranquilo, pero lo atribuí a mi imaginación. Los días pasaron y más compañeros desaparecieron. La preocupación se convirtió en miedo palpable entre los que quedábamos. Un colega, Sebastián, un hombre corpulento y de carácter fuerte, me confesó que había visto algo moverse en la basura, algo grande y sin forma definida. decidí que era hora de investigar más a fondo. Esa noche, armados con linternas y palas, Sebastián y yo decidimos explorar las áreas más apartadas del vertedero. El aire estaba denso y pesado, cargado con el olor de la descomposición. Caminamos en silencio, nuestras linternas iluminando los senderos improvisados entre los montones de desechos. De repente, un sonido gutural y profundo resonó a lo lejos, seguido por un movimiento rápido entre la basura. El miedo nos invadió, pero seguimos adelante. A medida que nos acercábamos al origen del ruido, el hedor se intensificó hasta volverse casi insoportable. Entonces, lo vimos. Entre los montones de basura, una masa oscura y amorfa se agitaba. Parecía estar hecha de los mismos desechos, pero tenía una consistencia viscosa y orgánica que la diferenciaba. Observamos con horror cómo la criatura se movía lentamente, absorbiendo los desechos a su alrededor. Retrocedimos con cautela, pero la criatura pareció notar nuestra presencia. Un tentáculo viscoso emergió de la masa y se dirigió hacia nosotros con rapidez. Corrimos tan rápido como pudimos, nuestras linternas balanceándose y proyectando sombras erráticas a nuestro alrededor. Logramos escapar, pero sabíamos que no podíamos dejar que esa cosa continuara su caza. Al día siguiente, reunimos a los pocos compañeros que quedaban y les contamos lo que habíamos visto. Algunos se mostraron incrédulos, pero la mayoría estaba tan asustada como nosotros. Decidimos que debíamos encontrar una manera de detener a la criatura antes de que desapareciéramos todos. Esa noche, regresamos al vertedero, esta vez con más linternas y herramientas improvisadas como armas. Nuestro plan era localizar el epicentro de la criatura y ver si había alguna manera de destruirla o al menos contenerla. Nos movimos en silencio, siguiendo las señales que habíamos identificado previamente, montones de basura que parecían moverse por sí mismos y el hedor intenso que emanaba de su presencia. A medida que nos adentrábamos más en el vertedero, los sonidos se volvían más fuertes y la atmósfera más opresiva. De repente, nos encontramos rodeados por la criatura. La masa de desechos vivientes parecía haber crecido y ahora se extendía por una gran área, envolviendo todo a su paso. Sin previo aviso, la criatura atacó. Tentáculos de basura y materia orgánica emergieron de todas direcciones, golpeando y arrastrando a mis compañeros. El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos luchar y escapar. Golpeé un tentáculo con una pala, cortándolo, pero la criatura parecía regenerarse instantáneamente. Corrimos, pero la criatura nos seguía de cerca, su masa moviéndose con una velocidad inesperada. Mientras escapaba, recordé algo que había leído sobre ciertos tipos de bacterias y organismos que prosperaban en condiciones extremas. Pensé que quizás la criatura podía ser destruida con fuego o algún tipo de agente químico. Con esta idea en mente, decidimos replegarnos y volver con lo necesario para combatirla. Esa noche fue la más larga de mi vida. Al día siguiente, conseguimos varios bidones de gasolina y algunas antorchas improvisadas. Sabíamos que era una medida desesperada, pero no teníamos otra opción. Esa noche, regresamos al vertedero. Nos movimos con rapidez y cautela, dirigiéndonos al lugar donde habíamos visto por última vez a la criatura. La encontramos alimentándose de un nuevo montón de basura. Sin perder tiempo, comenzamos a rociar gasolina alrededor de su perímetro y encendimos las antorchas. El fuego se propagó rápidamente, envolviendo a la criatura en llamas. Un grito inhumano resonó en el aire mientras la masa viscosa se retorcía y se consumía. El hedor era insoportable, pero nos mantuvimos firmes, observando cómo la criatura se desintegraba lentamente. Cuando el fuego finalmente se extinguió, solo quedaba un montón de cenizas y desechos calcinados. El vertedero estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de los residuos aún ardiendo. Nos miramos unos a otros, exhaustos pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado detener a la criatura, pero el precio había sido alto. En los días siguientes, las desapariciones cesaron y el vertedero volvió a su rutina habitual. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre seguían presentes. Nunca supimos realmente qué era aquella criatura ni de dónde había venido. Solo sabíamos que habíamos enfrentado algo más allá de nuestra comprensión y que habíamos sobrevivido. Mi vida volvió a la normalidad, pero las noches en el vertedero nunca fueron las mismas. Cada vez que el viento sopla y levanta el hedor de los desechos, recuerdo aquellos días de terror y lucha. Sé que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que el miedo puede tomar formas insospechadas. Aunque la criatura fue destruida, el recuerdo de su existencia y la lucha por sobrevivir permanecen grabados en mi memoria. Ahora, cada vez que camino por las calles de Buenos Aires, observo con atención los montones de basura y me pregunto si algo similar podría estar acechando, esperando el momento adecuado para emerger una vez más. El niño del contenedor. Mi nombre es Manuel Herrera y he trabajado como recolector de basura en mi pequeño pueblo durante más de 15 años. La mayoría de las noches transcurren sin incidentes, con el monótono ruido del camión y el levantamiento de bolsas como única compañía. Sin embargo, hubo una noche, una maldita noche, que cambió mi vida para siempre y me dejó marcado con un horror que nunca podré olvidar. Era una noche como cualquier otra. Había terminado la primera mitad de mi ruta y me dirigía hacia los barrios antiguos, una zona que siempre me había dado una sensación incómoda. Las casas en esa área eran viejas, muchas de ellas abandonadas y cubiertas de grafitis y maleza. Mientras vaciaba uno de los contenedores, mi linterna se desvió hacia una figura pequeña y delgada parada junto a la esquina. Era un niño, no tendría más de 7 u 8 años. Llevaba ropa desgastada y sucia, y su cabello era una maraña desordenada. Me sorprendió verlo allí tan tarde. Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué a él, pero en cuanto di un paso hacia adelante, el niño desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente se desvaneció en el aire como una sombra cuando se apaga la luz. Me quedé helado en el lugar, mi mente luchando por procesar lo que acababa de ver. Decidí que era solo el cansancio jugando trucos con mi mente. Seguí con mi trabajo, aunque no pude sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Terminé mi turno y volví a casa, tratando de olvidar el incidente. Al día siguiente, mientras descansaba en mi pequeña sala de estar, decidí echar un vistazo a unos viejos recortes de periódico que había coleccionado a lo largo de los años. Siempre me había fascinado la historia del pueblo y las viejas noticias me ayudaban a desconectar del tedio diario. Al revisar los recortes, uno en particular me llamó la atención: niño desaparece misteriosamente. La noticia era de hace más de 30 años. El niño, llamado Mateo, había desaparecido en la misma calle donde lo había visto la noche anterior. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las circunstancias de la desaparición nunca se aclararon y el caso había quedado en el olvido con el tiempo. Los detalles en la foto del niño desaparecido coincidían perfectamente con el niño que vi junto al contenedor. No podía ser una coincidencia. Decidí investigar más, con la esperanza de encontrar alguna explicación racional para lo que había visto. Esa noche volví a trabajar con una inquietud que no podía sacudirme. Mientras avanzaba en mi ruta, volví a ver al niño. Esta vez estaba parado al otro lado de la calle, bajo la luz parpadeante de una farola. Sus ojos tristes se encontraron con los míos y, por un momento, sentí una profunda pena por él. Sin embargo, cuando me acerqué, volvió a desaparecer. El patrón se repitió durante varias noches y cada vez que lo veía, su mirada parecía más desesperada, más suplicante. Hablé con algunos de mis compañeros sobre lo que estaba experimentando, pero todos se burlaron de mí, diciéndome que seguramente estaba trabajando demasiado y que necesitaba un descanso. Incluso mi esposa, Rosa, me dijo que probablemente estaba estresado y que debía tomarme unas vacaciones. Pero yo sabía que lo que veía era real. Decidí tomar cartas en el asunto y averiguar más sobre la desaparición de Mateo. Busqué en los archivos del ayuntamiento y en los registros antiguos de la biblioteca. Descubrí que la desaparición de Mateo no fue un caso aislado. Había otros niños que también habían desaparecido en circunstancias similares a lo largo de los años. Todos en el mismo barrio, todos en noches sin luna. Los relatos de testigos hablaban de un hombre extraño que había sido visto rondando la zona, pero nunca se encontró evidencia suficiente para culpar a alguien. Cuanto más investigaba, más sentía la presencia del niño. Empezó a aparecer en otros lugares, no solo en mi ruta de trabajo. Lo veía en mi casa, en las sombras del pasillo, reflejado en el espejo del baño, siempre con esa mirada triste. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. No podía dormir, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que el niño me arrastraba a un pozo oscuro y sin fondo. Una noche, decidí enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo. Volví a la calle donde lo había visto por primera vez y me quedé allí después de mi turno, esperando. No pasó mucho tiempo antes de que el niño apareciera nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Pude ver las lágrimas en sus ojos. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero no obtuve respuesta. En lugar de eso, se giró y comenzó a caminar hacia un callejón oscuro. Lo seguí, sintiendo el miedo crecer en mi pecho. El callejón terminaba en una casa abandonada, la misma casa que había aparecido en varios de los recortes que había encontrado sobre los niños desaparecidos. La puerta estaba entreabierta y crujió cuando la empujé para entrar. La casa estaba en ruinas, con los suelos cubiertos de polvo y las ventanas rotas. El niño se detuvo en medio de lo que una vez fue una sala de estar. Susurró algo inaudible y luego desapareció. Sentí un frío intenso y una presencia maligna. De repente, escuché pasos en la planta superior. Contra mi mejor juicio, subí las escaleras, que crujían bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, vi una puerta cerrada con llave. Busqué desesperadamente algo para abrirla y finalmente encontré una llave oxidada en una vieja mesa. La puerta se abrió con un chirrido y lo que vi dentro me heló la sangre. Era una pequeña habitación, apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por una ventana rota. En el centro de la habitación había un pequeño colchón sucio y a su alrededor, juguetes viejos y muñecos rotos. Pero lo más aterrador eran las marcas en las paredes, nombres y fechas escritas con algo que parecía sangre seca. Reconocí algunos de los nombres de mi investigación. Eran los nombres de los niños desaparecidos. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré rápidamente. No había nadie, pero escuché claramente la voz de un niño susurrando mi nombre. La presencia maligna que había sentido antes se hizo más fuerte. Decidí que había visto suficiente y salí corriendo de la casa, mi corazón latiendo desbocado. Esa noche, los sueños fueron peores que nunca. Vi al niño, Mateo, y a los otros niños desaparecidos. Todos me miraban con esos ojos tristes, pidiéndome ayuda. Me desperté gritando y sudando. Sabía que tenía que hacer algo para liberar sus almas. Volví a la casa abandonada con el primer rayo de luz del amanecer. Llevé conmigo un par de herramientas y un frasco de agua bendita que me había dado un viejo amigo que creía en lo sobrenatural. Mi plan era simple, destruir cualquier rastro de la presencia maligna que pudiera encontrar. Al llegar, la casa parecía aún más desolada a la luz del día. Entré y subí directamente a la habitación en el segundo piso. Comencé a romper las paredes, buscando algún escondite, algún lugar donde pudieran estar los restos de los niños. Después de lo que pareció una eternidad, encontré una trampilla oculta bajo el colchón. La abrí con cuidado y dentro encontré una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Dentro de la caja había varios objetos, un mechón de cabello, pequeños huesos y lo que parecían ser pedazos de ropa infantil. Sentí una oleada de náusea y compasión. Con cuidado, rocié agua bendita sobre los objetos y recité una oración. Al hacerlo, escuché un susurro a mi alrededor, esta vez no era una voz maligna, sino las voces de los niños, agradeciéndome. Salí de la casa y la quemé. Observé cómo las llamas consumían los recuerdos malditos y sentí que finalmente había hecho algo correcto. Las apariciones del niño cesaron y mi vida empezó a normalizarse poco a poco. Sin embargo, las cicatrices emocionales de esa experiencia nunca desaparecieron por completo. A veces, en noches particularmente oscuras, me parece ver la figura de Mateo en la distancia, pero ya no siento miedo. Siento que su espíritu finalmente encontró la paz y que mi intervención, aunque tardía, ayudó a liberar a esas almas atormentadas. Este es mi testimonio, una advertencia para aquellos que deseen mirar en los rincones oscuros del pasado. No todo lo que se encuentra allí debe ser desenterrado, pero si se topan con algo, es importante no ignorarlo. Las almas perdidas necesitan ser encontradas y liberadas, y a veces somos nosotros los encargados de llevar a cabo esa difícil tarea. Que mi experiencia sirva como un recordatorio de que hay horrores que escapan a nuestra comprensión, pero también hay esperanza y redención en enfrentarlos. La maldición del cofre. Mi nombre es Alberto y llevo trabajando como recolector de basura en esta ciudad por más de 15 años. La rutina diaria se había vuelto una segunda naturaleza para mí: conducir el camión, vaciar los contenedores y moverme de calle en calle hasta que la ruta estaba completa. Nunca pensé que algo tan mundano podría dar un giro tan siniestro. Todo comenzó una noche de otoño, cuando el aire empezaba a enfriarse y las hojas caían en cascada, creando un manto crujiente sobre las aceras. Estaba trabajando en una de las rutas más antiguas de la ciudad, un barrio llamado San Felipe. Conocido por sus casas victorianas y sus calles arboladas, San Felipe tenía un aire nostálgico, casi místico. Mientras vaciaba un contenedor en la esquina de la calle 7, noté algo inusual. Entre las bolsas de basura y los desechos habituales, asomaba un cofre antiguo, de madera oscura y hierro oxidado. Parecía sacado de otra época. Lo levanté, sorprendido por su peso y por lo bien conservado que estaba, a pesar de la mugre que lo cubría. Decidí llevarlo a casa, intrigado por lo que podría encontrar dentro. Mi apartamento estaba en el cuarto piso de un edificio viejo y mal mantenido. Subí las escaleras con el cofre en brazos, sintiendo una extraña mezcla de emoción y nerviosismo. Al llegar, lo coloqué sobre la mesa de la cocina y lo observé con detenimiento. Tenía inscripciones grabadas en un idioma que no reconocía y un cierre que, sorprendentemente, no estaba asegurado. Abrí el cofre con cuidado, esperando encontrar algún tesoro oculto o, al menos, algo de valor histórico. Dentro, solo había un conjunto de objetos que parecían aún más antiguos que el cofre mismo: un amuleto de plata con una piedra oscura incrustada, un pergamino enrollado y una pequeña figura de madera tallada que representaba una criatura extraña, mitad hombre, mitad bestia. Esa noche, me fui a la cama pensando en el cofre y sus contenidos. Sin embargo, en cuanto cerré los ojos, comenzaron las pesadillas. Me encontré en un bosque oscuro, perseguido por sombras indistintas que susurraban mi nombre. La sensación de pánico era tan real que me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que intentaba dormir, las visiones se volvían más intensas y aterradoras. Veía figuras deformes que se arrastraban fuera del cofre, sentía que algo me observaba desde las esquinas oscuras de mi habitación y escuchaba murmullos que me erizaban la piel. Empecé a evitar dormir, temeroso de lo que me esperaba en mis sueños. Mis compañeros de trabajo, Joaquín y Manuel, notaron rápidamente mi deterioro. Joaquín, el más joven del grupo, me preguntó si estaba bien, pero solo pude responder con un gesto vago, incapaz de expresar lo que estaba ocurriendo. Manuel, un veterano como yo, observaba en silencio, su rostro marcado por la preocupación. El trabajo se volvió un tormento. Las visiones no se limitaban a la noche, durante el día, empezaba a ver cosas extrañas mientras vaciaba los contenedores. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Mi rendimiento decayó, y mis compañeros tuvieron que cubrirme más de una vez. Una tarde, mientras estábamos en el camión, Manuel sugirió que quizás necesitaba descansar. Intenté explicarle lo del cofre, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Finalmente, los llevé a mi apartamento y les mostré el objeto que había encontrado. Sus reacciones fueron de incredulidad al principio, pero cuando empezaron a tener sus propias experiencias inquietantes, su escepticismo se desvaneció. Joaquín fue el primero en sentir los efectos. Comenzó a quejarse de pesadillas similares a las mías, llenas de figuras oscuras y voces susurrantes. Manuel, aunque más resistente, no tardó en verse afectado también. Las sombras parecían seguirnos incluso durante el día, y la atmósfera en el trabajo se volvió insoportablemente tensa. Decidimos investigar más sobre el cofre y sus contenidos. Llevamos el pergamino a un profesor de historia antigua en la universidad local. El hombre, un erudito en lenguas muertas, nos miró con una mezcla de fascinación y horror cuando descifró las inscripciones. Nos explicó que el pergamino contenía un conjuro antiguo, destinado a invocar y contener a un espíritu maligno. Nos advirtió que el cofre nunca debió haber sido abierto. Las palabras eran claras: quien liberara al espíritu sería condenado a sufrir su presencia hasta la muerte. La única manera de romper la maldición era devolver el espíritu al cofre y sellarlo nuevamente con el amuleto de plata. Armados con esta información, nos dirigimos a mi apartamento. El ambiente era opresivo, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de una presencia maligna. Colocamos el cofre sobre la mesa y desplegamos el pergamino. Manuel sostuvo el amuleto mientras Joaquín y yo leíamos las palabras del conjuro en voz alta. El aire en la habitación se volvió helado, y las sombras parecieron cobrar vida, rodeándonos. Continuamos recitando el conjuro, nuestras voces temblorosas pero decididas. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara ahogarme, pero seguí adelante. Finalmente, las sombras comenzaron a retroceder y el cofre se cerró con un ruido sordo. El ambiente se aligeró de inmediato y una sensación de alivio nos envolvió. Sellamos el cofre con el amuleto y lo llevamos al lugar donde lo encontré, arrojándolo de vuelta al contenedor. Sabíamos que no podíamos simplemente deshacernos de él, necesitábamos asegurarnos de que nadie más lo encontrara. Decidimos enterrarlo en un lugar remoto, lejos de la ciudad. Nos tomó varias horas encontrar un sitio adecuado en las afueras, un bosque denso y solitario donde las probabilidades de que alguien lo descubriera eran mínimas. Cavamos un hoyo profundo y colocamos el cofre en su interior, cubriéndolo con tierra y rezando para que nunca fuera desenterrado. El retorno a nuestras vidas normales fue lento y difícil. Aunque la maldición había sido contenida, las experiencias nos dejaron marcados. Seguía teniendo pesadillas de vez en cuando, pero ya no eran tan vívidas ni aterradoras. Joaquín y Manuel también se recuperaron, aunque nos manteníamos en contacto para apoyarnos mutuamente. Con el tiempo, la rutina volvió a su cauce. Sin embargo, el miedo latente de que algo pudiera desencadenar de nuevo la maldición nunca nos abandonó por completo. Aprendí a vivir con la sombra de ese temor, recordando siempre la lección de que algunas curiosidades son demasiado peligrosas para ser exploradas. Nunca volví a contarle a nadie más sobre el cofre ni sobre lo que habíamos experimentado. Sabía que era mejor dejarlo en el pasado, un secreto oscuro que compartiría solo con aquellos que lo vivieron conmigo. La vida continuó, pero en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre las ramas y las sombras se alargan, aún puedo sentir la presencia de aquello que liberé, esperando, acechando en las profundidades de mi memoria. A veces, mientras recojo la basura en las noches frías y solitarias, escucho susurros que me recuerdan lo frágil que es la barrera entre nuestro mundo y lo desconocido. Y cada vez que lo hago, acelero el paso, con la esperanza de que el pasado no vuelva a atraparme. El amuleto maldito. Mi nombre es Abelardo, y soy recolector de basura en un pequeño pueblo rural donde todos nos conocemos. Jamás pensé que mi trabajo, rutinario y monótono, pudiera transformarse en una experiencia tan aterradora y marcarme para siempre. Este es el relato de cómo un simple objeto encontrado entre los desechos cambió mi vida de manera irrevocable. Todo comenzó una noche fría de otoño. Mi compañero de turno, Enrique, y yo habíamos terminado casi toda nuestra ruta y solo nos quedaba un último vecindario antes de poder regresar a la base y finalizar nuestra jornada. Estábamos cansados, deseando terminar y regresar a casa. Fue en una de esas casas antiguas, que parecía haber sido deshabitada por años, donde encontré el amuleto. Era una pieza pequeña, aparentemente inofensiva, hecha de algún metal oscuro y adornada con extraños grabados que no lograba identificar. Estaba envuelta en un trozo de tela vieja y sucia. Cuando la desenterré de la basura, sentí una inexplicable atracción hacia ella. La guardé en mi bolsillo sin pensar mucho en ello, simplemente intrigado por su antigüedad y por la posibilidad de que pudiera tener algún valor. Esa noche, al llegar a casa, dejé el amuleto sobre la mesa del comedor y me fui a dormir. Lo que ocurrió después fue el inicio de mi tormento. Soñé con sombras que me rodeaban, susurrando en un idioma que no entendía. Veía figuras oscuras acercándose a mi cama, sus ojos brillando en la penumbra. Desperté sudando y con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de ser observado persistió, aunque sabía que estaba solo. Los días siguientes fueron un calvario. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos y aterradores. Las sombras en mis sueños no solo me observaban, sino que comenzaban a tocarme, a susurrarme al oído con voces gélidas. En la vigilia, empecé a escuchar susurros y ruidos extraños en mi casa, como pasos arrastrándose por el suelo. Intenté ignorarlos, atribuyéndolos al estrés y al cansancio, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Una noche, desperté a las 3 de la mañana con un frío inexplicable en mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura oscura parada al pie de mi cama. No era una sombra como en mis sueños, sino algo más tangible, aunque difuso. Su presencia era opresiva y supe instintivamente que provenía del amuleto. El pánico me paralizó por unos instantes hasta que logré encender la luz y la figura desapareció. Decidí deshacerme del amuleto. Lo llevé al vertedero y lo arrojé en lo más profundo de la basura. Esa noche dormí mejor, pero el alivio fue breve. A la noche siguiente, el amuleto estaba de vuelta en mi casa, sobre la mesa del comedor, como si nunca lo hubiera desechado. El horror de esa revelación me dejó helado. Sentí que estaba siendo castigado por algo más allá de mi comprensión. Desesperado, busqué ayuda en internet, tratando de encontrar alguna explicación para lo que me estaba ocurriendo. Encontré relatos de personas que habían experimentado cosas similares, y en todos los casos, había un patrón: los objetos malditos siempre regresaban a sus dueños. La única solución parecía ser devolver el objeto a su lugar de origen. Recurrí a don Alberto, un anciano del pueblo conocido por sus conocimientos sobre lo paranormal y las leyendas locales. Al mostrarle el amuleto, su rostro se tornó serio y pálido. Me contó la historia de una antigua maldición que envolvía objetos con energía negativa, provenientes de rituales oscuros practicados hace siglos en la región. Según él, la única forma de librarse de la maldición era devolver el amuleto a un antiguo cementerio olvidado en las afueras del pueblo, un lugar que ya nadie visitaba y que estaba envuelto en leyendas de espíritus inquietos. El cementerio estaba ubicado en un bosque denso y llegar hasta allí no fue fácil. Me acompañó Enrique, quien al principio era escéptico pero que, tras ver mi estado y escuchar mis relatos, decidió ayudarme. Llegamos al lugar al caer la noche, una elección que ahora se fue imprudente. El ambiente era frío y pesado, con una niebla que parecía emanar del suelo mismo. Las lápidas antiguas y desgastadas apenas eran visibles entre la maleza. Don Alberto me había indicado un lugar específico, una tumba sin nombre marcada solo por una gran piedra. Cuando llegamos, empecé a cavar con manos temblorosas. Cada palada de tierra parecía más pesada que la anterior, como si el suelo mismo se resistiera a ser perturbado. Finalmente, cuando la fosa fue lo suficientemente profunda, coloqué el amuleto en el fondo y lo cubrí rápidamente. Esperamos en silencio, esperando algún signo de que la maldición había terminado. Por un momento, todo estuvo en calma. Pero luego, una brisa helada y penetrante se levantó, y los susurros regresaron, más fuertes y angustiados que nunca. Las sombras parecían emerger del bosque, acercándose lentamente. Nos retiramos con prisa, sin mirar atrás, con el corazón latiendo a toda velocidad. Desde esa noche, los eventos paranormales cesaron. No más sombras, no más susurros, no más figuras al pie de mi cama. Sin embargo, el alivio fue acompañado por una sensación de pérdida y tristeza. Algo había cambiado en mí. La experiencia me había dejado cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Dejé de encontrar placer en mi trabajo, siempre temiendo encontrar otro objeto maldito. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada vez que recojo la basura, reviso cuidadosamente cada bolsa, temeroso de encontrar algo que no debería estar allí. He aprendido a temerle a lo desconocido y a respetar las leyendas y supersticiones que antes consideraba tonterías. Aunque ya no sufro de los eventos paranormales, el recuerdo de aquellos días oscuros me persigue, recordándome constantemente el peligro que puede acechar en los lugares más mundanos. La vida siguió, pero yo no volví a ser el mismo. Cada crujido en la noche, cada sombra en la esquina de mi visión me hace recordar la oscura experiencia que viví. Aprendí, de la manera más dura, que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que debemos tratar con el mayor de los respetos. Mi trabajo, tan simple y cotidiano, me llevó a enfrentar el terror de lo desconocido y me dejó marcado para siempre. Ahora, cada objeto antiguo o extraño que encuentro entre la basura, lo manejo con precaución, consciente de que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que encontramos está destinado a ser descubierto. Voces del más allá. Mi nombre es Javier y llevo trabajando como recolector de basura en la ciudad de Guadalajara desde hace 15 años. Hace poco más de un año, mi rutina cambió cuando fui transferido a una planta de reciclaje situada en las afueras de la ciudad. La planta, un lugar vasto y ruidoso, estaba siempre llena de actividad. Sin embargo, en las noches, cuando la mayoría de los trabajadores se retiraban, el ambiente se tornaba opresivo y extraño. Todo comenzó con pequeños incidentes que eran fáciles de ignorar. Las luces del gran almacén parpadeaban sin razón aparente, los sensores de movimiento se activaban sin que hubiera nadie cerca y se escuchaban ruidos inexplicables, como si alguien caminara por los pasillos vacíos. Al principio, pensé que eran problemas técnicos o producto de mi cansancio. Sin embargo, con el tiempo, los incidentes se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una noche, mientras realizaba mi turno habitual, me encontraba solo en la sección de clasificación de plásticos. El ruido de las máquinas y la monotonía del trabajo casi me hacían olvidar las extrañas sensaciones que había tenido últimamente. Sin embargo, algo en el aire se sentía diferente esa noche. Un frío inusual recorría el lugar, a pesar de que era verano y el calor en Guadalajara rara vez daba tregua. Mientras recogía un contenedor de residuos, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. Decidí ignorarlo y seguir trabajando, pero el sentimiento no desaparecía. Minutos después, escuché un susurro apenas perceptible que parecía provenir de algún lugar cercano. No lograba distinguir palabras, pero el tono era desesperado y suplicante. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Las sombras en mi habitación parecían moverse con vida propia y los susurros aún resonaban en mi mente. Decidí hablar con algunos de mis compañeros al día siguiente. Para mi sorpresa, no era el único que había notado cosas extrañas. Varios de ellos mencionaron haber visto sombras moviéndose, haber escuchado voces y sentir que alguien los observaba constantemente. La situación se tornó aún más aterradora cuando uno de los trabajadores, Pedro, me contó que había encontrado una vieja lápida entre los escombros del área de construcción. La lápida estaba rota y cubierta de tierra, pero aún se podían distinguir algunos nombres y fechas. Decidimos investigar más a fondo y descubrimos que la planta de reciclaje había sido construida sobre lo que una vez fue un antiguo cementerio, olvidado por la mayoría de los habitantes de la ciudad. La idea de que estábamos trabajando sobre tumbas profanadas nos llenó de horror. Los fenómenos extraños que experimentábamos parecían tener una explicación. Los espíritus de aquellos enterrados en ese lugar estaban furiosos por la profanación de sus tumbas y buscaban venganza. El ambiente en la planta se volvió insoportable. El frío inusual, los susurros y las sombras parecían intensificarse cada noche. Una noche, decidí quedarme después de mi turno para investigar. El lugar estaba en silencio, excepto por el ocasional zumbido de las máquinas en modo de reposo. Mientras caminaba por los pasillos oscuros con una linterna en mano, sentí que algo me seguía. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, danzando al compás de una melodía inaudible. De repente, la linterna comenzó a parpadear y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Continué avanzando, tratando de mantener la calma. Llegué al área donde Pedro había encontrado la lápida y comencé a excavar en la tierra. No pasó mucho tiempo antes de encontrar más restos, fragmentos de huesos humanos y otras lápidas rotas. Sentí una profunda tristeza y una furia indescriptible. Estas personas habían sido olvidadas y sus tumbas profanadas sin el menor respeto. Mientras examinaba los restos, escuché un susurro claro y distinto: ayúdanos. El pánico se apoderó de mí, pero también sentí una obligación moral de hacer algo. Decidí buscar la manera de dar a conocer la verdad y honrar a los muertos. Sabía que solo no podría hacerlo, así que al día siguiente hablé con mis compañeros y les mostré lo que había encontrado. La mayoría estaba aterrorizada, pero acordaron ayudarme. Decidimos reunir todas las pruebas y llevarlas a las autoridades locales, esperando que se hiciera justicia. Sin embargo, no fue fácil. Nos enfrentamos a la incredulidad y al escepticismo. Nadie quería creer que la planta de reciclaje, un lugar esencial para la ciudad, estaba construida sobre un antiguo cementerio. Persistimos y finalmente logramos atraer la atención de algunos periodistas. Publicaron nuestras historias y las fotos de las lápidas y huesos que habíamos encontrado. La presión pública aumentó y, eventualmente, se abrió una investigación formal. Mientras tanto, los fenómenos extraños continuaron y se intensificaron, como si los espíritus supieran que estábamos tratando de ayudarlos y se desesperaran por ser escuchados. Las noches se volvieron insoportables. Las luces parpadeaban constantemente, los susurros se volvieron gritos y las sombras se hacían más densas y tangibles. Mis compañeros y yo estábamos al borde del colapso, pero nos mantuvimos firmes. Sabíamos que debíamos continuar hasta el final. Finalmente, las autoridades concluyeron la investigación y confirmaron nuestras sospechas. La planta de reciclaje había sido construida sin los permisos adecuados y sin respetar los restos humanos que yacían en el lugar. Se ordenó la exhumación y reubicación de los cuerpos en un cementerio apropiado. Fue un proceso largo y doloroso, pero sabíamos que era necesario para traer paz a los espíritus inquietos. Una vez que los restos fueron trasladados y las tumbas adecuadamente marcadas y honradas, los fenómenos extraños comenzaron a disminuir. Las luces dejaron de parpadear, los susurros cesaron y las sombras desaparecieron. La planta de reciclaje continuó operando, pero el ambiente ya no era opresivo. Sentíamos que finalmente habíamos hecho lo correcto. A pesar de todo, la experiencia dejó una marca profunda en mí. Aprendí a respetar lo desconocido y a honrar la memoria de aquellos que ya no están. Aunque ya no trabajo en la planta, cada vez que paso por allí, no puedo evitar recordar las noches de terror y los susurros de los espíritus enfurecidos. El respeto por los muertos y por lo que dejamos atrás es crucial. Lo que vivimos en la planta de reciclaje fue un recordatorio de que las acciones del pasado pueden tener repercusiones en el presente. La tranquilidad que finalmente logramos obtener vino con un costo, pero también con una lección invaluable. Ahora, cada noche, cuando el viento sopla suavemente y las estrellas brillan en el cielo, me siento en paz, sabiendo que ayudamos a traer justicia y descanso a aquellos que lo merecían. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.